Sign up to The Economist for in-depth curated expert analysis of world events and topics ranging from business and culture to science and technology. You'll get the weekly digital edition, online-only articles, curated newsletters on politics, the markets, science, culture and China, and full access to The Economist Podcast Plus. The Economist is independent journalism for independent thinking. Go to economist.com and get your first month free.
Bienvenidas y bienvenidos, gracias de nuevo por estar aquí. Bueno, hablaremos de Honduras. Este momento que está viviendo Honduras es muy importante. Después de las elecciones del domingo, pues el análisis, la revisión de qué ha sucedido, qué está sucediendo en este país centroamericano es muy importante. Vamos a conversar en el programa con un especialista de Crisis Group, un importante especialista para temas de América Central, que es Tiziano Breda. Pero antes de escuchar a Tiziano, vamos a presentar la información que Elvin Sandoval nos envía desde allá. Hemos estado siguiendo paso a paso lo que ocurre en Honduras y bueno, pues esta ventaja muy amplia de la candidata izquierdista Xiomara Castro respecto a la candidatura oficial de Nasri Asfura, bueno, pues es lo que está marcando la pauta precisamente de elecciones de esta naturaleza. Vamos a hablar de ello esta noche, así que gracias por estar aquí. Bienvenidas, bienvenidos. Empezamos con esto que nos envía desde allá nuestro colega Elvin Sandoval.
Luego que los miembros del Consejo Nacional Electoral determinaran este lunes a las 6:55 de la mañana suspender la transmisión de los resultados preliminares de las elecciones generales realizadas el 28 de noviembre, los datos siguen siendo lo mismo. Con un 51,45% de las actas escrutadas, Xiomara Castro del Partido Libertad y Refundación continúa a la cabeza de estas elecciones con un 53%, seguido de Nasri Asfura con un 33%. Los miembros del organismo electoral dijeron que ellos tienen 30 días para hacer la declaratoria oficial y para hacer todo este proceso de transmisión de resultado. Y lo que pasó, dicen, es que como no en todas las mesas receptoras de voto había equipo tecnológico para transmitir los resultados, estos ahora se tendrán que hacer de forma manual, ingresarlos al sistema de cómputo acá en Tegucigalpa. Y por eso es que se suspendió la transmisión de los resultados en el nivel electivo presidencial. Ya se inició este proceso, pero hoy se está haciendo con el nivel electivo de diputados y corporaciones municipales. Y a medida que transcurran los días, dicen los miembros del organismo electoral, se estará alimentando lo correspondiente al nivel electivo presidencial. Este martes, la Comisión de Observadores de la Unión Europea emitió su informe preliminar de lo que observaron en este proceso eleccionario. Felicitaron a los hondureños por haber acudido masivamente y en paz y tranquilidad a las urnas. Y pues hicieron algunos señalamientos del TREP, el sistema de transmisión de resultados que montó el organismo electoral, porque dijeron que hubo falta de capacitación del personal que ocasionó serios problemas al momento de transmitir los resultados de los centros de votación al centro de cómputo ubicado en Tegucigalpa. Este organismo observador dará su informe final en 2 meses. Los consejeros del Consejo Nacional Electoral pues dijeron que respetan las opiniones vertidas por los miembros de los observadores de la Unión Europea y que ellos continúan trabajando y que su lucha será por seguir dando una transmisión de resultados transparentes y en 30 días dar la declaratoria oficial y así saber quiénes son los más de 3.000 hondureños, entre ellos el presidente o presidenta que gobernará a Honduras por los próximos 4 años. Para CNN, Elvin Sandoval, Tegucigalpa.
Quiero decirles que hoy me reuní con Xiomara y toda su familia. Fui a su casa para felicitarla personalmente. Ahora quiero decirlo públicamente, que la felicito por su triunfo y como presidenta electa, deseo que Dios la ilumine y la guíe para que en su administración haga lo mejor para el beneficio de todos nosotros los hondureños, para lograr ese desarrollo y los anhelos de democracia. Quiero expresarle que le pedí a Xiomara Xiomara el respeto de los resultados de todos nuestros candidatos a diputados y alcaldes del país. Agradezco a los miles de hondureños que me manifestaron su apoyo, que según nuestras proyecciones suman alrededor de 1 millón de votos.
Bueno, estamos siguiendo de cerca lo que ocurre en Honduras y por eso le agradezco mucho a Tiziano Breda, que es parte del grupo de analistas para América Central de Crisis Group. Y bueno, pues Tiziano, se está jugando algo importante aquí en este país. Estamos viendo una participación muy fuerte de la ciudadanía y bueno, una ventaja también muy importante de la candidata izquierdista Xiomara Castro respecto al candidato oficial, como decíamos, Nasri Asfura. Tiziano, bienvenido al programa. Gracias por estar aquí y te pregunto, ¿qué estás viendo en este país? ¿Qué estás viendo de lo que ocurre en lo político, en lo electoral y en lo social? Bienvenido al programa.
Muchísimas gracias por la invitación, Carmen. Y sí, efectivamente, fue la jornada electoral marcada por algo bien sorpresivo, que fue la participación masiva, algo que no se esperaba. Entonces, básicamente, de esta masa silenciosa de población, de indecisos, de jóvenes, que decidieron atender el llamado a las urnas y creo que fue lo que explica, en su larga mayoría, esta ventaja muy amplia que tienen hasta en este momento Xiomara Castro de casi 20 puntos sobre el candidato oficialista, que también pero encuentra su razón principalmente, posiblemente, en el rechazo, en el deseo de cambio de la mayoría de la población después del estancamiento, ¿no?, del Partido Nacional, después de 12 años en el poder, de muchos escándalos de corrupción, de una situación de país que llega a esta elección en una situación humanitaria muy complicada, con el COVID, el impacto de los huracanes, y bueno, y los señalamientos del mismo presidente, ¿no?, en actos posibles de vinculación con narcotráfico en juicios de Nueva York. Todavía mantendría cierta cautela porque vamos como por la mitad de los votos contados. Tendremos que esperar a que sean finalizados, pero efectivamente pues esta tendencia parece difícil de revertir.
¿Qué explica, Tiziano, la velocidad del sistema hondureño para contar votos?
Una de las mejoras que se intentaron introducir para restablecer cierta confianza en el proceso electoral después de que en 2017 irregularidades, un apagón en los sistemas de transmisión de datos y un margen muy estrecho, ¿no?, de victoria de parte de Juan Orlando Hernández, efectivamente alentaron fueron detonante para una crisis postelectoral muy fuerte. Entonces se tomaron ciertas medidas, primero la supresión del Tribunal Supremo Electoral y la creación de dos nuevas instituciones con una mayor participación de los tres principales partidos. Luego una digitalización, un nuevo censo electoral, que de hecho en parte también explica el alto porcentaje de participación, porque se quitaron casi 1 millón de votantes del viejo censo y también fueron votos, pero en este caso, digamos, efectivos, más efectivos gracias a estos mecanismos. Y en tercer lugar, este sistema de transmisión de votos. Entonces, preliminares, que hasta ahí 40% más o menos de los votos llegó en las primeras horas y ahorita vemos que todavía hay más mitad de los votos que tendrá que ser contados todavía de la manera antigua, por así decirlo.
Es entendible la impaciencia, es entendible que haya pues esta atención respecto a la velocidad para contar los votos, para registrar precisamente lo que dicen las actas electorales, sobre todo, Tiziano, cuando en 2017 también vimos una circunstancia bastante polémica, lo que sucedió en el 17 cuando se suspendió por un tiempo amplio de horas precisamente las informaciones electorales de aquel año. Y bueno, pues quedó ahí una marca respecto a lo sucedido precisamente en la otra elección. Así que, en fin, la memoria viene aquí de inmediato cuando se ven cosas como las que estamos viendo en 2021. ¿Alguna inquietud existe en Honduras y en el análisis de que puede ocurrir alguna reversión de resultados o cambiar una tendencia a pesar de que sea tan amplia entre uno y otro?
Bueno, yo creo que se han movido varios sectores sociales y poderes en Honduras para evitar que, por el, que se pudiera dar cualquier intento de que esto ocurriera nuevamente. Ya el sector privado, la academia, ciertos otros sectores pues, se han expresado ya dando reconocimiento a la victoria de Xiomara Castro, por lo que aumentaría el costo, ¿no?, de que se diera algún proceso sorpresivo de reversión de resultados. Y creo que el margen en este caso, en 2017, era de alrededor de 5 puntos porcentuales. Aquí estamos hablando de 20. Entonces será mucho más difícil de revertir. Pero resaltaría que no estamos hablando solamente de una elección presidencial muy importante, sino también será muy crucial ver cómo se va a configurar el Congreso. Y ahí todavía no, no tenemos estimaciones pues, ciertas, porque el sistema de diputaciones, de voto de conteo de diputaciones es muy complicado, pero ahí también podrá haber algún tipo de, habrá que ver si habrá algún tipo de tensión en la, el resultado final para las diputaciones.
Bueno, déjame, Tiziano, hacer una pausa y regresamos en ese punto, porque por supuesto está la presidencia de por medio y por supuesto, como dices, el Congreso y la configuración, la nueva configuración político-electoral en un país como Honduras. ¿Qué explica lo que está ocurriendo en estos momentos? ¿Qué explica esta presencia masiva de un país que dice vamos a votar y a dar un giro? Todo indica que se está dando este giro político-electoral a favor de Xiomara Castro. Así que aquí hay mucha materia para analizar qué lleva a la gente a las urnas de esta manera en un país como Honduras. Volvemos en esta conversación. Bueno, regresamos, Tiziano Breda, en esta conversación sobre Honduras en momentos como estos. Desde luego, la pregunta que queda es ¿qué tipo de situación política, social se está presentando, se ha presentado en los últimos años y ahora mismo en Honduras para que las personas finalmente pues, acudieran masivamente a las urnas de esta forma y estén optando por una figura como la de Xiomara Castro, que bueno, pues nos recuerda varias cosas, desde luego el golpe de Estado a su marido Manuel Zelaya y lo que se conoce en Honduras como el celayismo. ¿Cómo explicar, Tiziano, los elementos que hoy están en la mesa y cómo se va a traducir todo esto en lo que indica toda la información será el próximo gobierno de Honduras? ¿Cómo están jugando estos factores?
Pues efectivamente, Carmen, yo creo que más de lo que puede haber sido la popularidad o el apoyo a la propuesta de gobierno de la candidata Xiomara Castro, que tenía muchos elementos hasta ambiciosos y controversiales en una sociedad conservadora como es la hondureña. Por ejemplo, propuso legalizar el aborto en ciertas circunstancias y cambiar un poco el modelo político, económico del país, cosas que claramente pues, podrían crear ciertos anticuerpos o hesitación en determinados sectores. Más que estas propuestas o, repito, el apoyo a ella como candidata, que seguramente jugaron un papel importante, pero creo que fue determinante sobre todo el rechazo, el estancamiento del apoyo al Partido Nacional, que después de 12 años en el gobierno pues no ha sabido efectivamente posiblemente abordar o resolver muchos de los problemas que han afligido a los hondureños en los últimos años, incluso los económicos, los relacionados con la seguridad, y no ha quizás manejado de la manera mejor la pandemia y el impacto de los huracanes. Entonces ha alimentado este como resentimiento, ¿no?, este rechazo. Y creo que esto ha impulsado a mucha más gente, sobre todo a nivel presidencial, a intentar buscar un cambio que en el Partido Liberal tampoco veían, porque claramente pues, era liderado por otro personaje conocido en la política hondureña. Y por lo tanto, Xiomara Castro, en alianza con Salvador Nasralla, que es un personaje conocido, que atrae simpatía entre los jóvenes, expresentador de TV, etcétera, pues atrajo, fue la opción que la gente prefirió.
¿Qué impactó más en el electorado, según tu punto de vista, Tiziano, Nasralla o Zelaya?
Esa es una buena pregunta. Yo creo que Nasrallah habría, digamos, son dos tipos de electorados diferentes. Nasrallah traía ese electorado joven, desilusionado, decepcionado con el sistema político, deseoso de cambio, por un lado. Mientras que Xiomara Castro, con el Partido Libre, pues atraía toda esa parte de exliberales o liberales en contra del golpe de Estado, movimientos sociales, académicos, que querían, que tienen una matiz ideológica también en algunos casos y que quieren un cambio de ciertas políticas. Entonces, como que se logró combinar estos dos electorados, que no era algo seguro, porque pues la figura de Xiomara, sobre todo por su vínculo con el expresidente Zelaya, no necesariamente se pensaba que podría atraer a todos esos votantes que están que buscaban un cambio de sistema en general.
Bueno, pues se nos acaba el tiempo, Tiziano Breda. Seguiremos hablando, si me lo permites, pero déjame terminar la charla preguntándote en tu análisis de América Central en su conjunto. Tenemos una región del continente muy compleja. Tenemos Nicaragua, tenemos El Salvador, tenemos Guatemala. En fin, hay un conjunto de cosas que desde luego no nos dará tiempo a analizar todas, pero en lo global, ¿qué dirías? ¿Cómo se inserta en América Central este proceso político y social que se está viviendo en Honduras en estos momentos?
Bueno, yo creo que a nivel de proceso, si sigue manteniendo esta tendencia de desarrollarse en manera pacífica, transparente, con eventuales reclamos simplemente, digamos, utilizados a través de los canales institucionales, podría marcar por fin una señal positiva, ¿no? En una región en donde se está marcando cada vez más por el populismo, por la polarización, y que viene de unas elecciones que, por ejemplo, pasaron en la vecina Honduras hace unas semanas, que en cambio fueron marcadas por un proceso muy viciado, ¿no? En donde básicamente Ortega obtuvo la reelección sin una competencia política, porque logró básicamente descabezarla. Entonces creo que mandarían una señal de recuperación democrática, la esperanza que eso siga también una vez en el gobierno, que este fin del bipartidismo posiblemente no se traduzca solamente en la instalación de un tripartidismo, pero que no cambie el modelo político que ha mantenido Honduras en una situación muy precaria a nivel económico, de desigualdad y humanitaria, que ha empujado a muchos hondureños a salir del país por falta de oportunidades y por inseguridad. Entonces esperemos que no sea solamente una cuestión de proceso, que eso se mantenga en el próximo gobierno y que haya una transición pacífica y ordenada.
Bueno, eso desde luego seguiremos platicando en su momento sobre Centroamérica en general. Para cerrar la charla y regresando a Honduras específicamente, ya mencionaste el tema del Congreso. A reserva de que se termine de contar los votos, a reserva de que quede establecida ya con claridad el mapa electoral, ¿cuáles son los escenarios que se presentan para Honduras en este momento? ¿Existe la posibilidad de un Congreso adverso a la posible futura presidenta de Honduras, Xiomara Castro?
Yo creo que todavía existe ese escenario y es bastante probable, porque las tendencias de votación para la presidencia, que es muy personalista, es muy ligada a la persona, son un poco más, son diferentes a lo que es la tendencia identitaria y relacionada con la capacidad de movilizar votos de los partidos, que es lo que influye más a nivel de diputaciones y de alcaldías. Hemos visto pero ya tendencias sorpresivas, sobre todo en algunas alcaldías como San Pedro Sula y Tegucigalpa, donde parece que ganará allá también la oposición, pero las estimaciones preliminares son que esta alianza, si bien aumentará de manera consistente los números de diputaciones de Libre y del Partido Salvador de Honduras, difícilmente por sí sola logrará obtener una mayoría simple, mucho menos calificada. Entonces, seguramente habrá una necesidad de buscar acuerdos con las demás fuerzas políticas en el Congreso.
Pues habremos de seguir de cerca todo lo que ocurre en Honduras y en esta parte de del continente, en materia política, electoral y también social, porque al final de cuentas, bueno, desde luego la elección es la manera principalísima en una democracia de manifestar las preferencias, pero también los disgustos y también lo que significa un cierto tipo de hartazgo. ¿Sería la palabra que utilizarías? ¿Compartes la palabra hartazgo de la sociedad hondureña o cómo cierras el programa?
Sí, deseo de cambio me parece más positivo. Creo que posiblemente sí, relacionado con un estancamiento, un hartazgo al sistema actual, al partido de gobierno actual, podría ser la explicación mayor, principal, para entender por qué los hondureños están buscando un cambio a su gobierno, básicamente.
Pues estaremos, Tiziano, en contacto como siempre. Gracias por estar en el programa en esta ocasión. Hasta la próxima.
Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, Carmen, y que tengan una feliz tarde y noche.
Igualmente, gracias, Tiziano Breda de Crisis Group. Y bueno, pues seguiremos hablando, por supuesto, la cobertura de CNN seguirá muy de cerca para seguir informando en las próximas horas y días, especialmente sobre esta realidad político-electoral de Honduras. Gracias por estar aquí, pásela bien y hasta mañana.